Y no se puede hacer ustedes ni idea de la cara de felicidad que tienen hoy mis tertulianos. Y es que, claro, estaban hartos de las vacaciones y han dicho qué bien que empieza este curso tan estupendo. Bueno, además, tratándose de tres alcaldes, pues esto de estar en un año electoral y, en fin, el más madera que como que les pone. Pedro Royán, alcalde de Torrejón de Ardoz, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, exultante. Te veo con unas ganas de meterte en harina.
Totalmente. ¿No? Vamos a empezar ya el debate.
Bueno, pues bienvenido al nuevo curso hoy en Madrid. José María Fraile, alcalde de Parla. Tres cuartos de lo mismo. Es el más moreno. Bueno, anda por ahí la cosa. Es lo que digo yo siempre. A estas alturas uno ya no sabe si está moreno de las vacaciones o negro por tener que volver, ¿no?
No, hombre, yo creo que toca, es el momento que toca empezar la pelea, ¿no? La pelea política, ¿no? Ya estamos antes de unas elecciones, quedan 8 meses y hay que estar a tono, ¿no?
Pues tú, ahora en serio, tú sí estás encantado de esto de la pelea electoral, ¿eh?
Yo es que llevo en Omaha Beach, como digo yo, llevo ya mucho tiempo, ¿no? Y tengo que salir de ella, entonces yo creo que es el momento, ¿no? Es el momento, ¿no?
Bueno, pues bienvenido también, Mario Utrilla, alcalde de Sevilla la Nueva. Mario decía, hombre, a mí me está costando un poquito esto de volver, sí. De volver al cole.
Buenos días, Eli. Buenos la verdad que sí, que cuesta volver al cole.
Sí, es que se vive muy bien de vacaciones.
Sí, como nosotros tampoco tenemos esa práctica diaria de ir a las elecciones, pues bueno, me va a costar un poquito más.
Bueno, hoy vamos a hablar de elecciones, vamos a hablar de candidatos, vamos a hablar, como no, de Cataluña, que es prácticamente el monotema, con todas sus variantes, Puyol, más comisiones de investigación, la diada, en fin, de todo eso y de alguna otra cosa más, ¿verdad, Carlos?
Sí,
tú eres
sí.
El encargado de poner los temas sobre la
Aunque
mesa.
Básicamente ya habéis adelantado las líneas de la tertulia, sí, y del debate de esta mañana, candidatos electorales y elecciones. Sí. Esto va por barrios, ¿no? Entonces, bueno, pues en el PSOE ya preparan las primarias de cara a esas elecciones de mayo, pero las generales, esas las dejan para julio de 2015. Esas han dicho de momento, las vamos a aparcar y las dejamos ahí. Podemos, se anuncian cambios también. No sé si de cara a cita electoral o no, porque ellos no lo tienen muy claro, pero sí cambios en sus propuestas económicas ahora que les han dicho que no son viables y tienen que reformarlas. En UPyD tienen más claro esto de la cita electoral y hablan de coaliciones o de uniones entre partidos, en concreto UPyD y,
bueno, hablan
y Ciudadanos.
Algunos. Otros dicen que tururú.
Bueno, pero Rosa Díez y Albert Rivera sí han quedado el próximo lunes para tomarse algo y de paso charlar de esto. Uh-huh. Así que veremos.
Mira
qué sale.
Me gustaría
qué sale
estar
ahí,
en
¿no?
ese café.
Y a mí.
Sí, ¿verdad?
Yo no me lo creo. Pero bueno, ya veremos.
Bueno, y en Cataluña de momento no se habla mucho de elecciones. Veremos si hay una cita electoral adelantada. Se habla de Puyol, se habla de mordidas, se habla del 3% y de tengo lo suyo encima de la mesa, pero es el 3% con el IVA incluido. Sí. Se lo dejo facilito.
Oye, hay una información en el mundo escandalosa.
Sí.
La vamos
Oye,
a comentar.
Y por cierto, se me olvidaba, en el Partido Popular dicen que no tienen prisa con esto de los candidatos.
Tampoco es muy extraño.
Venimos del verano.
De la tónica.
Así que ahí os lo dejo.
Lo fumamos un purito y luego
para
lo pensamos
botón,
con
decir,
tranquilidad.
Las elecciones europeas.
Ah, se me olvidaba.
Bueno, antes de empezar, que están, me saltan a la arena, pero ya.
Que nos pueden contar lo que quieran. Tenemos,
los oyentes.
Tenemos canales para que lo hagan. Un comentario, una apreciación, una corrección, lo que ustedes quieran. En Twitter somos Hoy en Madrid, todo junto. Y en Facebook, Hoy en Madrid Mañana.
Bueno, cualquier cosa que quieran opinar sobre nuestra tertulia, nosotros lo agradeceremos mucho porque nos gusta saber qué es lo que piensan ustedes de lo que se habla en esta mesa. Y de lo que se habla en esta mesa, y vamos a empezar por el monotema, es de Cataluña, de la diada y de ese referéndum que no sabemos al final si se va a celebrar o no, porque hay algunas declaraciones de Artur Mas muy recientes en las que parece que el líder se echa para atrás. Ahora lo veremos. Pero la noticia del día es que en Moncloa ya tiene, por lo visto, por lo menos eso dicen, redactado el recurso al Constitucional que impediría la consulta si Mas decide dar un paso adelante. Es más, hay algunos que barajan que ya se está contemplando también la posibilidad, sería extrema, de recurrir al artículo 155 de la Constitución, que lo que dice es que se le puede quitar a algunas comunidades autónomas competencias en caso de rebeldía. Yo no sé si el Partido Popular estaría dispuesto a llegar tan lejos, Pedro.
Si la decisión recayera en mí, ya digo que sí. Si la decisión... Sí. Además, yo creo que Artur Mas es un señor, con todo el respeto y sin querer faltar, que va a pasar a la historia como el tonto útil de Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, ha pretendido abanderar una marca y al final, pues las marcas generalmente son las originales las que triunfan. Yo espero, deseo y confío que no tenga lugar este referéndum, lo primero porque es anticonstitucional, lo segundo porque hay numerosos informes que no permiten la celebración del mismo, y sobre todo yo creo que ahora mismo España está en una situación que eso no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es recuperar la confianza. La confianza en los mercados internacionales y la confianza en el propio pueblo español. Trabajar todos para que se combata desde todos los organismos, desde todas las instituciones y desde todos los niveles la situación de desempleo que acucia y que sufrimos. Y mensajes que se proyectan al exterior como este, pues desde luego no, lo que no hacen es reforzar esa línea de recuperación en la que nos encontramos inmersos. Yo espero, deseo y confío en que no tenga lugar, y desde luego si así se produce, pues hay recursos, hay instrumentos y hay medios para poner a cada uno en su sitio, sobre todo porque si algo debemos cumplir los políticos son las leyes, y desde luego la ley de las leyes, que es la Constitución española, es tajante y meridianamente clara.
Y en ese caso, José María, el Partido Socialista apoyaría fielmente al Partido Popular en la toma de decisiones para impedir ese referéndum?
Me imagino que mi partido tendrá una posición como siempre la ha tenido, ¿no? Y creo que el secretario general, el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, tiene una posición institucional bastante clara en este conflicto. Pero yo creo que hay dos planos, ¿no? El plano que, ¿verdad?, que decía Pedro, de la gente en la calle, ¿no? La gente que dice, bueno, porque esto yo creo que lo que quiere es que esto no se celebre. Es decir, la gente quiere tranquilidad, quiere otro escenario, ¿no?, en el país, ¿no? Eso yo creo que lo compartimos, claro. Pero luego está el escenario de la responsabilidad política. Yo me hubiera gustado que mi presidente del gobierno, que Rajoy también es mi presidente, vamos, yo no, que creo que queda claro esto, no hubiera dejado ese papel de explicaciones a Alicia Sánchez Camacho ayer de lo que iba a hacer o lo que pretendía hacer. Yo creo que era su obligación y su responsabilidad, aun entendiendo que ese referéndum comparto no se debe celebrar, y creo que hay otras vías. También mi partido ha puesto, Pedro Sánchez ha puesto, yo creo, un punto medio en este conflicto, ¿no?, de cómo se puede resolver esta situación, o cómo se puede apuntar una resolución, o cómo debemos de contribuir a una resolución, que creo que ese es el camino óptimo. Yo creo que no sería bueno llegar a ese día 11, ¿no?, que se provocara el referéndum. Creo que no hay que llegar a ese punto.
Mario.
Bueno, yo creo que ya se ha hecho bastante didactismo por parte de toda la sociedad española, incluida la catalana, y ya hay una gran mayoría de catalanes que no están de acuerdo en que no se cumplan las leyes y el ordenamiento jurídico actual, es decir, la Constitución española. El otro día leí una encuesta, creo que era del periódico de Cataluña y del País, el 55% de los ciudadanos que viven en Cataluña no están de acuerdo en no cumplir la ley, por lo cual eso ya es un paso importante. Otro paso importante es que el conseller de Interior ayer ya declaró que lógicamente los Mossos de Escuadra cumplirán la ley, como no puede ser de otra manera. Y la vicepresidenta primera de Cataluña hace unas semanas, que se montó una cierta polémica con Esquerra Republicana de Cataluña, también declaró que un partido de gobierno como Convergencia Unión cumpliría siempre o acataría siempre las leyes. Yo en eso me tranquiliza. De todas formas, un presidente del gobierno, como es Mariano Rajoy, no puede anticipar una decisión, algo que no se ha producido, porque eso es una irresponsabilidad. Según se vayan produciendo las decisiones, pues lógicamente el gobierno tendrá que tomar las propias, y yo espero que no se tenga que llegar a eso. Si tenga que llegar a eso, pues se tendrá que aplicar conforme la decisión que tome Convergencia de Unión. En este caso tendrá que tomar otra contradecisión el gobierno, pero vamos a esperar acontecimientos. Adelantarlos solamente genera conflicto, desasosiego, incertidumbres y tensiones.
De todas maneras, yo no sé si que yo soy muy mal pensada, pero a mí me da la sensación de que si al final Artur Mas decide tirar para adelante y celebrar un referéndum en contra de todo tipo de opiniones, no me parece que la amenaza de tenemos preparado un recurso para el Tribunal Constitucional le vaya a frenar, vamos, no me parece una amenaza que le vaya a quitar el sueño a Artur Mas, ¿no?
Hombre, yo creo que ante un ataque frontal a la Constitución española no solamente sería de recibo esos recursos de anticonstitucionalidad, sino, ¿por qué no?, quizás tendría que ser incluso la propia Fiscalía la que actuara, porque además esto sí que sería con nocturnidad, no con nocturnidad y alevosía, es decir, es que lo lleva adelantando, lo lleva promulgando, lo lleva anunciando durante mucho tiempo. Yo creo, francamente, que el señor Artur Mas, pues, cómplice o preso, es que realmente no sé cuál es la posición
preso,
o la relación que tiene con Esquerra Republicana, no sé si es cómplice o preso de, se ha metido en un callejón sin salida, está destinando ingentes cantidades de dinero, creo que en los medios de comunicación venía publicado ayer que se habían invertido más de 180 millones de euros en toda esa campaña publicitaria independentista, pro-independentista, que de verdad, yo tengo muchos amigos en Cataluña, yo cuando hice el servicio militar y empiezo a tener cierta edad, pues un número muy importante eran de Girona, Barcelona principalmente, y sigo teniendo muy buena relación con ellos, y además apellidos catalanes de quinta, sexta, séptima, octava, décima generación, yo creo que estaban antes que Jaume I, me atrevo a decir. Y muchos de ellos, es cierto, y es una obviedad, y eso es algo que no se puede obviar, que hay una parte importante de la población que necesita o que quiere o que demanda un nuevo marco de relaciones, pero no menos cierto es que hay una inmensa mayoría silenciosa, cada vez menos silenciosa, que no están a favor. Entonces siempre es el eterno debate, es decir, si hay un determinado porcentaje de la población, un 10, un 15, un 20%...
Sí, pero tú lo has dicho, ¿no? Dice, hay una población, una gran parte de la población que quiere un nuevo marco de relaciones con Madrid. Eso es un poco la obviedad. Bueno, pues vamos a intentar explorar ese camino, ¿no? Yo creo que eso es...
Y los madrileños también queremos otro marco de relaciones.
Sí, digo Madrid, no digo, digo Madrid como madrileño. Digo, claro. Entiende, Madrid como la, donde se posiciona el gobierno central.
Lo que quieren es más dinero, como todo el mundo.
Es una obviedad. Entonces, esa obviedad, pues podemos mirar para otro lado y decir, bueno, cogernos de hombros o afrontarla como es la responsabilidad que tenemos. Y afrontarla, como dices tú también, es verdad, bueno, a ver, en función de los acontecimientos, pero también hay que intentar abrir un diálogo con esa población que decía Pedro, que tiene ese sector de la población catalana que quiere cambiar el marco, quiere o pretende o aspira. Bueno, pues eso estamos, yo creo, el resto de los españoles también, para marcar un marco de convivencia que es el que creo que el que hemos peleado durante mucho tiempo, durante la transición, después de la transición, un nuevo marco de convivencia. Yo creo que tampoco hablar de esto, creo que tampoco estemos transgrediendo nada, ni poniendo la Constitución en un plano de devaluación, ni estemos cuestionando. Bueno, es que yo creo que creo que sea un delito, ¿no?
Yo, José María, con todos mis respetos, ¿cómo? El delito de desobediencia existe y se tendrá que aplicar, en su caso, como se te aplicaría a ti, a Pedro o a mí, en caso de que no cumpliéramos de una manera clara y meridiana la ley.
Que no.
Luego, el tema de Cataluña, eso ha sido un salto al vacío de Convergencia y Unión para intentar taparse lo suyo, intentar tener impunidad en lo suyo. Y ya los ciudadanos catalanes se están dando de cuenta de eso y están cambiando sin su criterio.
No reduzcamos los problemas tanto...
Yo lo veo más o menos así, ¿eh? Porque
están reduccionistas, ¿no? Siempre, de todo.
Más o menos así, porque ni los vascos con lo que nos ha caído se han puesto como se han puesto esto. Es decir, que aquí había algo más. Y tarde o temprano, bueno, se está viendo ya. Y los ciudadanos catalanes lo están viendo ya. Y el estar hablando de dar más... por las presiones, a mí eso es generar en otros territorios, pues desapego, porque dicen, si estos piden y se les da porque tememos que se separen, pues yo también lo pido. No, mira, a mí esas cosas no me gustan y
sí,
me parece bastante insolidario.
Todo eso de te doy, yo creo que ahí no tenemos que afrontar un nuevo marco de convivencia.
Pero los marcos para todos iguales.
Para todos iguales.
Para todos iguales.
Y todos sabemos que, joder, que la financiación autonómica es un conflicto que al final se tendrá que resolver.
Pues habla con Pedro Sánchez, porque el marco para Cataluña lo quiere desigual.
Bueno, pues hablaré con Pedro Sánchez, le transmitiré. Bueno. ¿Estás preocupado por esto?
Bueno, pues luego nos cuentas. José María, cuando hables con Pedro Sánchez, nos cuentas. Por cierto, hablábamos de delito. Pedro Royán ha mencionado a la Fiscalía General del Estado y lo que nos preguntamos en estos momentos, yo creo que la mayoría de los españoles, es por qué la Fiscalía General del Estado no actúa con el tema de las mordidas en Cataluña. Hoy hay una información realmente muy llamativa en el periódico El Mundo. Es una investigación que ha hecho el propio periódico y en la que se revela que Jordi Pujol pedía a los empresarios el pago de las comisiones del 3% en su propio despacho y que además lo pedía con el IVA añadido. Decía, oiga, que bajo mano me tiene usted que pagar el 3% por adjudicarle esta obrita pública, pero eso sí, con el IVA, porque soy un ciudadano muy respetable. A mí este tipo de informaciones me escandaliza, como escandaliza a todo el mundo, pero me escandaliza más, y esto también lo comentábamos ayer en nuestra tertulia, que este tema de las mordidas se haya conocido desde hace mucho tiempo, por lo menos la sospecha de que podían existir esas mordidas, se conozca desde hace mucho tiempo, y nadie haya actuado hasta el momento. Yo no sé vosotros si como políticos encontráis alguna explicación de esta pasividad, porque la sensación al final que sacamos todos los ciudadanos es que ahí hay un contubernio entre unos y otros y que lo que se están haciendo es taparse las vergüenzas unos a otros. Que será o no verdad, pero es la sensación que sacamos los ciudadanos.
¿Del 3 o del
5%? O del 5, bueno, según Carlos Rovira, eran del 5%.
O del 5%
sí, no está mal de ninguna de las maneras.
Que sabía las mordidas serían ellos, que ahora mismo Carlos Rovira dice que de 3 no, que del 5, y él fue vicepresidente de la Generalitat, por lo cual él tiene que haber ido directamente al juzgado y haberlo denunciado. Ahora se están conociendo muchas cosas porque está habiendo mucho traspaso de información por parte de Estado sobre cuentas no declaradas en España, y España tiene mucha información sobre ese tipo de cuentas y por eso están saliendo muchas de estas situaciones que antes eran desconocidas.
Bueno, según el Confidencial hay una examante de Jordi Pujol padre despechada detrás de esto de las cuentas. Yo no sé si es verdad o no, pero lo dice el Confidencial hoy, es una de sus noticias de apertura.
Y en cuanto a la Fiscalía, yo creo que está actuando en este momento la Fiscalía, creo que está actuando. Y lo del mundo no lo he leído, pero vamos, si eso es así, que lo ponen
inmediatamente. Ahora mismo te lo paso.
Lo tendrá que poner inmediatamente conocimiento de los de la Fiscalía y de los juzgados para que sea investigado. Pero en este país la justicia funciona muy lentamente, pero la justicia funciona. Y al final todo el que ha incumplido y a todo el que se le ha investigado y no ha podido aclarar sus situaciones, pues en su caso ha sido condenado. Pero siempre ha sido así. Lo que pasa es que eso sí, a los 8 o 10 años, que es la desgracia que tenemos todos los españoles, de no tener una justicia rápida y ágil y veloz que haga que la justicia sea realmente justicia.
Bueno, por cierto, si hablamos de investigaciones, hoy el Partido Popular de Cataluña va a pedir que se convoque un pleno extraordinario para, a su vez, pedir una comisión de investigación que actúe rápidamente y que investigue el caso Pujol y el caso de las mordidas. Sí. Y lo que va a pedir el Partido Popular, entre otras cosas, es que comparezca ante esa comisión también Artur Mas, porque es que, claro, parece que nos olvidamos que Artur Mas fue consejero de Obras Públicas, de Economía y Finanzas y consiller en CAP de algunos gobiernos de Jordi Pujol, y alguna explicación tendrá que dar.
Su padre fue el testaferro de Jordi Pujol.
Claro.
Como muy bien decía Mario, es cierto que la justicia en este país no se caracteriza por su agilidad, pero no es menos cierto que funciona. Es decir, hay ministros, secretarios de Estado, expresidentes de comunidades autónomas que han dado con los huesos en prisión. Es decir, miembros de la familia real que durante que lo han sido o sus compañeros que están inmersos en procesos judiciales. Es decir, gente que se podría interpretar como que son o eran intocables, pues realmente no lo son. Dicho esto, yo creo que esto es algo gravísimo. Es decir, yo creo que esto es algo gravísimo y que además hay que erradicar de una vez por todas, porque en tanto en cuanto la justicia no sea ágil, se estará hablando del caso de los ERE, se estará hablando del caso de los cursos de formación, se estará hablando del señor Bárcenas durante 5, 6, 7, 8, 10 años, pero estaremos hablando de situaciones, de escándalos que han tenido lugar quizás hace 8 o 10 años. Y hasta que no se limpie del panorama mediático, porque se haya puesto a cada uno en su sitio, el que sea inocente, absuelto, y el que sea culpable, condenado, no se va a recuperar por parte de la opinión pública, de la ciudadanía, la confianza en los políticos. Y hay que decir una cuestión. Yo creo que es meridianamente imposible que, si al final es cierto lo que se está publicando en los medios de comunicación, que era algo habitual la mordida, que alguien que ha sido la mano derecha del molt honorable del señor Pujol durante tantos y tantos años,
ex molt honorable,
efectivamente, no se enterara de la película, y más estando en la consejería o al frente de la consejería. Yo creo que en este sentido aquí hay mucha lana que desenredar, y bueno, tengamos confianza en la justicia.
A mí lo que me llama la atención, José María, y ahora te cedo a ti la palabra casi por alusiones, es que el Partido Socialista haya dicho que no va a apoyar la creación de esa comisión de investigación en Cataluña hasta que no comparezca Jordi Pujol. No sé por qué.
Yo creo que el Parlamento decidió que compareciera Pujol para dar explicaciones sobre su herencia y yo imagino que otros temas más que tendrá
pues sí,
que explicarlo.
Esto
me imagino que será motivo de la comparecencia,
masiva.
Que bueno, sí. Yo no sé si la comparecencia...
Herencia que no conocía a su hermana.
Comparecencia, hija. Bueno, yo lo lío familiar y no me meto. Yo le digo que hay un problema, a parecer, de herencia no declarada en un paraíso fiscal. Hay un enredo, lógicamente, y una situación bastante complicada para sus hijos y que lógicamente eso tiene que destapar y eso tiene que ponerse encima encima está ya en los tribunales y tiene que haber una contundencia clara. Yo creo que ese es el partido hecho. Vamos a ver qué comparece a Pujol y después lógicamente si habrá que apoyar o no la comisión de investigación. Reducirá mi partido ahí en Cataluña, imagino que no habrá ningún tipo de motivo para o de explicación para no convocarla. Yo de luego mi posición personal es que es en el caso en que estas cosas empiezan a tener el tufo que tienen, ¿no? Vamos a emplear esta palabra, quizá que todo el mundo nos entiende. Yo creo que es el contundente y pedir las máximas explicaciones. Yo creo que ese es el camino. No hay otro camino, ¿eh? Máximas explicaciones,
claro.
Justicia rápida y justicia contundente y, lógicamente, que los partidos políticos, ante todo, seamos contundentes.
Hombre, yo supongo que además los políticos sois los primeros interesados en que todo este tipo de cosas se aclare, porque es que siempre acaba la sospecha salpicando al personal.
Contigo.
Es decir, si hay en una comunidad autónoma un gobierno que ha estado 23 años y se lo ha estado llevando crudo, por decirlo muy claritamente, al bolsillo directamente, claro, nada impide que los ciudadanos digan, oiga, pues a lo mejor es que esto se hace en todas las comunidades autónomas.
Digo, claro. No conozco al señor Bárcena, ni he compartido nunca ningún espacio, ni político, ni personal. Pero lo que ha pasado con Bárcenas, lo que pasa en Andalucía, lo que pasa con este señor Pujol, que está muy lejos, nos afecta a todos, ¿no? La verdad que al final acabamos en un saco todos, en una especie de película, ¿no? Que parece que todos somos iguales, ¿no? Yo creo que hay mucha gente honorable, se dedica a la política, mucha gente se anda por las mañanas, que pelea, que lucha. Y estas cosas tenemos que ser, ante todo, muy claros con los ciudadanos. Independientemente del color político, que ser muy claros. Y contundente sitúa la justicia rápida. Y sí que comparto la opinión que estos casos no pueden dilatarse 8 investigaciones, 10 años, sumarios eternos, 200 imputados que no tienen salida. Hay que ser más rápido y contundente, ¿no?
Bueno, pues
la,
sí.
La garantía lógica.
La mayor degeneración que podemos hacer de la política es que la justicia funcione y con agilidad. En Estados Unidos, el caso Madoff, en 4 meses fue condenado.
Y con garantía.
En 4 meses. Mario, esto no puede, y con garantías.
Con garantías.
Pero con rapidez.
Con rapidez. Estoy de acuerdo, yo lo he dicho muchas veces, ¿eh? No se puede someter a un partido político, claro, a la
caso
sociedad,
Pujol,
todo el mundo.
Está siendo investigado en la Audiencia Nacional a través del juez Ruth, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional,
sí.
Está siendo investigado también en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El problema no es que no se investiga,
si
sino que se investiga
abierta la
con
la
investigación,
hay que decirlo también claro a los oyentes, está abierta la investigación.
Claro, está abierta, hay un informe de la UDE muy importantes. Y esta serie de cuestiones que está publicando los medios de comunicación, me imagino que ya habrá gente que esté empezando a soltar esas informaciones que siempre están ocultas y que por demás circunstancias aparecen en un momento determinado. Y en este caso puede ser por la debilidad que está teniendo Convergencia Unión y que se le pueden estar escapando informantes.
Bueno, pues esto por lo que se refiere a los partidos políticos, que evidentemente están muy interesados en que todo esto se aclare más... Incluso este año, porque tenemos unas elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, que tienen muy, bueno, pues nerviosos a los partidos, evidentemente, a los posibles candidatos. Andan todos los partidos en estos momentos mirándose un poquito el ombligo y decidiendo cada uno a su aire y a la manera que entiende que es mejor. Los candidatos del Partido Socialista, por ejemplo, ya sabemos que los candidatos municipales y autonómicos van a salir de unas primarias abiertas o cerradas, dependiendo de la conveniencia de cada uno, que se van a celebrar el mes de octubre, creo que es, ¿no?
Hay dos fechas previstas por la Ejecutiva Federal, 19 de octubre y 30 de noviembre. Los municipios serán solamente...
Con
los militantes.
Que el partido ¿y por qué? En este caso solo con los militantes, unas veces son los militantes y simpatizantes y otras veces son militantes, simpatizantes y señores que pasan por la calle.
Yo personalmente todas las primarias es un fenómeno que el partido ha asumido, que creo que es una buena práctica democrática. También hay espacios también políticos en los que los posibles influencias o lobbies pueden alterar también algún tipo de toma de decisiones, ¿eh? Yo creo que en pequeños municipios, en los que 100 votantes, 200 posibles votantes, pueden alterar mucho el curso de ese acontecimiento. Yo creo que son ámbitos electorales mucho más cerrados y comparto la decisión que los municipios abren las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Valencia se puso en práctica las primarias abiertas en Valencia.
En Madrid, sin embargo, van a ser cerradas.
En Madrid, la propuesta ejecutiva que sean cerradas se someterá al comité uh-huh. regional. Pero, vamos, es una práctica que creo que ha sido saludable, ¿no? Y será saludable cada uno en su espacio, en su ámbito. Y yo creo que los municipios, por lo que significa una circunscripción electoral del municipio, el número de habitantes, posibles alteraciones e intereses espurios, creo que es mucho más saludable.
Bueno, el Partido Socialista tendrá sus candidatos en el mes de octubre. ¿Y el Partido Popular qué pasa? Dice Mariano Rajoy que hay calma, tranquilidad, que no hay prisa. Yo imagino
después que nosotros.
A todos vosotros diciendo, viendo en sueños a Arias Cañete, casi enterándose que iba a ser candidato a pie de urna, vamos, es que... Yo no sé si esto os gusta a vosotros, que las cosas se tomen con tanta tranquilidad.
Yo creo que también la situación que vive el Partido Socialista y el Partido Popular en estos momentos es totalmente distinta. Es decir, la implantación territorial con responsabilidades de gobierno del Partido Popular es mayor en estos momentos, así lo decidieron los ciudadanos, y por lo tanto pues su principal misión está más centrada en las responsabilidades de gobierno que en las cuestiones internas del partido. Por lo tanto, quizás los ritmos y las prisas efectivamente son distintas. Yo creo que incluso los nervios, es decir, cuando una formación política no tiene responsabilidades de gobierno, está en la oposición, yo creo que cuanto antes se sepa quiénes son los candidatos, mejor, porque fruto de esos nervios se pueden cometer errores que al final en política se pagan y se pagan además muy caro. Yo creo que esa es la principal razón. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, y es que si por algo se ha caracterizado el presidente del gobierno, el señor Rajoy, es por saber controlar y medir muy bien los tiempos. Esto es algo que el tiempo le está dando
está
la razón.
Las encuestas de noviembre.
Así que, bueno, una herramienta, un instrumento más. Es decir, yo creo que es razonable el de tomar las decisiones pues con la mayor información posible. Así que, por tanto, bueno, pues yo creo que esto tocará cuando toque. Y lo principal es que todos, cada uno con su responsabilidad en estos momentos, trabaje, dé lo mejor de sí y a disposición del partido.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros nos tenemos que dedicar donde gobernamos a gobernar, donde estamos haciendo oposición, a controlar al gobierno de una manera legítima y adecuada. A nosotros, yo llevo muchos años en este partido y la verdad que siempre ha sido igual.
Cuando dices este partido, dices el Partido Popular.
En el Partido Popular y los procesos siempre han sido... similares, y se han tomado las decisiones con los candidatos de manera similar, y yo no le veo diferencias de antes o ahora. Pedro Royán, que es un magnífico alcalde de Torrejón, no sabe si va a ser candidato o no sabe si va a ser candidato, ni yo sé si voy a ser candidato.
No, ni José María, todavía, no aquí no sabemos nadie
que nosotros va a ser tenemos candidato. Nuestros tiempos están marcados por unos congresos que han sido votados por unanimidad por nuestros afiliados a través de sus representantes. Y se deciden con esos tiempos, unas propuestas de los comités electorales locales, y en nuestro caso esa propuesta tiene que ser aceptada por el comité electoral regional. La alcaldía de Madrid y la comunidad de Madrid, esa propuesta local tiene que ser aceptada en su caso por el comité electoral nacional. Así son nuestros tiempos y no hay que ponerse nervioso, lo que tenemos que hacer es trabajar y seguir trabajando para intentar sacar, como bien dijo antes Pedro, a España de la crisis en la que está sumergida, y parece ser que ya estamos pasando ese Rubicón, e intentar generar confianza, empleo e inversión. Y ya llegarán los momentos. Y Arias Cañete yo creo que fue muy bien elegido, y el problema que tuvo Arias Cañete fue una serie de cuestiones totalmente distintas al periodo de la elección.
Llegó un momento en que todos decíamos, bueno, no van a tener que, se le va a pasar el tiempo,
pero
no va a poder elegir candidato.
Si recuerdas nada más que se designó a Arias Cañete como candidato, todas las encuestas que tenía el Partido Popular en su mano y que salieron en los medios de comunicación fueron todas al alza. Luego hubo los temas de campaña y los líos de la campaña.
Bueno, esto de medir tiempos, en que efectivamente el Partido Popular lo maneja mucho, también parece que lo va a manejar a partir de ahora Pedro Sánchez, José María, porque esas primarias que Pedro Sánchez, candidato, dijo que se van a celebrar en noviembre, Pedro Sánchez, secretario general, dice que de eso nada y que nos vamos al mes de julio, es decir, 4 meses antes, más o menos, de las uh-huh. elecciones generales.
Generales, posible.
Claro, posible. La primera lectura que yo hago, esta es personal, ¿eh? O sea, que me la puedes rebatir a mí personalmente, es, bueno, me acerco mucho a las elecciones generales porque evidentemente el candidato voy a ser yo, porque el Partido Socialista, tal y como está además, no se va a meter en el charco de poner a otro candidato que no sea el secretario general recién elegido y que además sea un novato. En fin, es una manera de decir, vamos a hacer primarias que, en fin, me van a ser un brindis al sol porque el candidato va a ser Pedro Sánchez.
A ver, dice mi opinión, yo soy de la opinión que secretario general de nuestro partido va a ser el candidato. Yo es mi opinión, ¿no? Como militante.
Sí, pero no todo el mundo piensa lo mismo, porque desde el momento en que se piden primarias, es que no todo el mundo está de acuerdo, ¿no?
Piensa lo mismo y por eso hay unos procesos establecidos de primarias en los que los militantes opinan y opinan y ya está, y deciden quién es nuestro candidato. Yo creo que lo comenté aquí hace unos meses. Rubalcaba tenía un calendario, ¿no? Alfredo Pérez Rubalcaba.
Uy, Rubalcaba, ya no nos acordamos de Rubalcaba.
Bueno,
Rubalcaba
parece que se marchó hace
2 millones de años.
Estuvo y había un calendario previsto para unas primarias. Es que hay una serie de acontecimientos que se desencadenan con, lógicamente, con los resultados europeos y demás. Lógicamente, ese calendario cambia con una elección de un secretario general mediante un proceso de primarias y una elección mismo de candidatos alcaldes y candidatos a las alcaldías y lógicamente a las candidaturas autonómicas, ¿no? Yo creo que someter a un partido ahora mismo a 4 o 5 primarias no tiene sentido cuando hemos cambiado de secretario general, hemos hecho unas primarias, hay cambios de liderazgo.
¿Para qué se hacen las primarias? ¿No sería más lógico decir que no hay primarias, que el candidato ya es el secretario general
es una petición mía porque el secretario general lo ha elegido, pero yo creo que es un modelo apetecible que ha funcionado bien en Valencia. Digo, por poner un poco la situación en Valencia, pues han votado prácticamente, aparte del censo de los militantes de la Federación Valenciana, han votado casi el doble, ¿no?, de vecinos y vecinas de la Federación, simpatizantes que han ido a aportar su granito de arena. Yo creo que es un buen modelo. O sea, es un modelo que hemos elegido, un modelo que está dando resultado, ¿no?, a efectos, yo creo, de movilización de nuestro electorado, de hacer más transparente, yo creo, la elección de nuestros candidatos. Pero cuando hablamos de reformas y todo este tema, de dotarle de mayor salud no democrática al Estado, ¿no?, a las organizaciones políticas, uno de los elementos es esto, es cómo elegimos, ¿no?, a los representantes de los partidos. Por cierto, que ningún partido lo hace. Yo sé que vos tenéis vuestro formato de elección, pero vamos, que todo el mundo parece que no da lecciones, ni Podemos, ni UPyD, ni nadie, que han enarbolado ciertas banderas, ¿no?, de transparencia, de cercanía, de ¿no?, de ejercicio, de extender la democracia a los partidos. Lo único que lo ha practicado es el PSOE. Cada uno tenemos...
Bueno, cada maestrillo con su librillo. Es igual de democrático lo que en sistema de elección que el vuestro.
Pero que
yo lo respeto totalmente, pero vamos.
Mucha gente a nosotros. Y mira,
nosotros no nos damos lecciones. Cada maestrillo con su librillo.
Yo lo digo para introducir un elemento también en la opinión pública. Que hemos recogido el guante.
Cada formación política tiene su método de cara a designar, seleccionar y elegir a las personas que creen más apropiadas, tanto para tener las responsabilidades del partido como para tener responsabilidades de gobierno. Ahora bien, yo lo que no entendería es que se elijan a dirigentes para la formación política que luego no tuvieran una proyección en responsabilidades de gobierno, porque al final ahí se puede producir una bicefalía y se puede producir un desencuentro, una falta de sintonía o de encaje.
Bueno, si el suelo quiere, pues oye, allá cada
nosotros apostamos porque hay una continuidad y creo que además es saludable y sensato. Es decir, cuando elegimos a un representante
dentro de nuestra formación política,
se obedeció a una circunstancia de salud de la presidenta
se sigue estirando en el tiempo.
Que decidió dar un paso atrás. Afortunadamente su salud es una salud de hierro, como hemos podido comprobar, y yo creo que además la quedan páginas importantes de escribir en la vida política de este país. Para fortuna de los madrileños. Pero lo que creo que lo que no es conveniente, francamente, es el de pretender dar lecciones de unas formaciones políticas. Y a nosotros, no sé, debemos parecer los del PP un poco tontos, porque todo el mundo pretende darnos lecciones, sí, francamente, de que su fórmula es la mejor del mundo entero, y además, pues, lo que hacen es que vienen a decir que hay una cierta falta de libertad, por decirlo de alguna manera, en el método que emplea el Partido Popular. Pues yo creo que el nuestro es un método tan democrático y tan libre como cualquier otro, y lo que hacemos, eso sí, es respetar la fórmula que cada uno decida.
Bueno, es que en este país somos muy dados todos a criticar las reglas que se imponen los clubes dentro de sus normas, ¿no? Cualquier club puede poner las normas que quiera para el funcionamiento interno de sus socios.
Sí, parece que
y aquí
es dogma.
Somos muy dados, aquí muy dados a criticar.
De... Por cierto, Pedro, nosotros en todos nuestros congresos nacionales, bueno, por lo menos que yo recuerde, en 3 o 4, hemos votado si queríamos primarias o no, y hemos votado no primarias, hemos votado que siguiéramos con el sistema. Además, con votaciones del 90% y 90%.
La búlgara, se llama la búlgara, Mari.
No, no, significa la convicción. Es que muchas veces se dice que es búlgaro cuando...
Es un calificativo...
distinta. El otro día escuché que llamaban la búlgara a UPyD porque su junta directiva había tomado una decisión y me pareció alucinante.
Yo no os he dicho nada a vosotros sobre vuestra elección ni nadie. Yo no voy a meterme en casas ajenas.
Pero que digo que unanimidades no tiene por qué ser búlgara. Eso, la búlgara será en los partidos comunistas o partidos estalinistas o partidos fascistas. Pero en partidos democráticos con organigramas democráticos, con estatutos democráticos, ¿no?
Yo lo que he dicho que siempre a mi partido, a nuestro sistema siempre ha habido... Desde la época de Borrell y Almunia ha habido unos aires ¿no? que motivan sobre todo por pensadores, tertulianos de la izquierda que siempre han sugerido las primarias en el PSOE, ¿no? Parece que era el único partido que progresista que tenía que tomar esta iniciativa, este camino. Bueno, pues lo hemos tomado, ¿eh? Y ya se tomó con Borrell y con en la época Borrell y Almunia, todo aquello que surgió. Bueno, pero que hemos cogido esa herida. Es decir, que ningún partido sea progresista, que han dado lecciones de regeneración democrática, ha tomado la iniciativa como ha tomado el PSOE. Quiero decirlo muy claro, porque parece que es que... Uh-huh. Y, pues, uh-huh. que no, yo digo que a vosotros...
Ahora bien, hay que destacar de que algunos dirigentes socialistas no siguen a pies puntillas, o al menos no hasta la extensión que podrían, por ejemplo, con el tema de las candidaturas abiertas. Bueno, y todo parece pues que el señor Gómez, pues él quiere que sea única y exclusivamente los militantes del Partido Socialista los que se pronuncien de cara a quién ha de ser el aspirante.
Bueno, eso ha sido así siempre, ¿no? El Partido Socialista, esta idea de las primarias abiertas, donde vota un poco el primero que pasa por allí, eso es una cosa nueva, bueno, relativamente, ¿no?
En Valencia se ha puesto en práctica, funciona bien, no ha sido el primero, claro. hay que inscribirse, hay que...
Sí, sí.
Creo que la gente hay que ser simpatizante, hay que tener una posibilidad.
Había que pagar unos eurillos, creo, en Valencia. También
para poder. Y, bueno, no quiero hablar de Hollande, no quiero hablar. Hasta
casi
mañana.
Mejor,
ni de Valls tampoco.
Casi mejor.
No quiero hablar, ¿no? Pero bueno, es una broma. Pero es verdad que ha funcionado. Yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Poner en práctica instrumentos que realmente puedan regenerar la vida de los partidos, la vida política. O
sea, bueno, pues hablando de regenerar la ley electoral, que también es un tema muy polémico, ahí andan encerzados. No sé yo si sacar este tema cuando quedan 3 minutos de tertulia no es meterme en una harina, en fin, complicada, pero ahí está la reforma de la ley electoral propuesta por el Partido Popular para que sea, primero, para que se elija, porque aquí hay dos cosas distintas, una, la elección directa de alcaldes y otra, que sea el alcalde más votado el que gobierne. El Partido Socialista ha dicho que de esto no se habla hasta que no pasen las próximas elecciones, y el Partido Popular por su lado ha dicho, oiga, que aquí se puede hablar de todo, y es más, no estaríamos cerrados a una segunda vuelta en el caso de los alcaldes. Hombre, yo tengo aquí tres alcaldes que me gustaría saber si ellos estaríais de acuerdo vosotros con esto de la segunda vuelta o no.
Pues fíjate, yo creo que es muy justo y creo que no decimos una barbaridad si planteamos que parece lógico, que parece lógico que cuando se pide opinión a la ciudadanía, a la población, para que se pronuncie quién ha de ser los que tengan las responsabilidades de gobierno, que gobierne el más votado. Sobre todo por una cuestión, es decir, aquellas formaciones que hoy tienen un menor apoyo electoral, hoy, pero que mañana pueden ser mayoritarias, cuando sean mayoritarias pensarán exactamente lo mismo. Y también hay que tener en cuenta una cuestión, aquellos que defienden que esa no es una medida democrática, la ley electoral permite concurrir coaligados varias formaciones políticas, con lo cual, ahora bien, lo que parece sensato es que si se han de fijar posturas comunes entre varias formaciones políticas, los ciudadanos lo sepan antes de las elecciones y que no se resuelvan estos casos en los despachos o en los restaurantes.
La batalla del verbo, Pedro.
No,
esto no es una elección directa de alcaldes, Pedro. Esto es simplemente darle a una candidatura la mayoría absoluta o no con un 40%. un plus de representatividad.
Yo he sido alcalde con una mayoría absoluta con un 43%, en donde había un posicionamiento de bipartidista mucho más firme que hoy.
La Constitución dice que el alcalde lo eligen los concejales. Y esto no es una elección directa de alcalde.
¿Concejales o vecinos?
Los concejales. O vecinos, depende. Los concejales se eligen
dos cosas.
Los concejales o vecinos. Pero realmente se eligen por los concejales. Y dos, esto simplemente es dar una mayoría absoluta a quien no la tiene en las urnas. Esto no es una elección directa de alcalde, es un plus, un bonus. Un bonus que se da a una lista. Por tanto, esto no es una reforma electoral, esto es otra cosa. No sabéis ganar la batalla del verbo, del lenguaje.
Yo, con todos mis respetos.
Pero
Mario,
a ver, José María, con todos mis respetos.
Mario, última intervención, porque tenemos que concluir la tertulia.
A
la
que pondremos puntos
suspensivos para dejarles que
yo creo que es muy higiénico que gobierne siempre la lista más votada y si tiene más de un 40%. Sí, pero de todas formas, lo nuestro es una propuesta que hemos puesto encima de la mesa y ahora hay que debatir. Vosotros en el año 99 lo propusisteis. Y si hay que ir una segunda vuelta. Pero yo creo que es bueno que la elección sea directamente a los vecinos, al alcalde, y que sea el alcalde más votado. Creo que es bueno, higiénico y más democrático. No. De todas formas, vamos a hablarlo y vamos a intentar entre todos llegar a un acuerdo.
Hablando se entiende la gente, que es el lema de esta tertulia en la que han participado Pedro Royán, alcalde de Torrejón de Ardoz. Pues nada, de vuelta al municipio, Pedro, que hay que seguir trabajando.
Vamos. Aquí, no obstante, no perdemos el minuto para abrir un correo electrónico si hace falta.
Bueno, ahí están los alcaldes. Al mismo tiempo que están aquí la tertulia, están con un ojillo puestos en sus municipios. Mario Dutrilla, alcalde de Sevilla la Nueva, también a seguir trabajando, claro.
Sí, a seguir trabajando. Además, empezamos las fiestas.
Bueno, ¿cómo estamos de fiestas? Últimamente vamos de un municipio a otro, de fiesta en fiesta. José María Fraile, alcalde de Parla, por cierto, no te he preguntado por el suceso este del tiroteo entre ferientes. ¿Cómo ha quedado la cosa? Parece que no ha ido a más, ¿no?
Pues, gente que resuelve sus problemas con violencia, ¿verdad? Sí, a tiros, ¿verdad? Es deplorable. Bueno, tomaremos medidas, lógicamente, pero bueno, sobre todo que los ciudadanos puedan disfrutar con tranquilidad y prudencia, como siempre ha sido. Esto es un hecho que no oscurezca las fiestas ante todo.
Perfecto, alcaldes, que muchísimas gracias a los tres, que nos vemos en 15 días. Bueno, a ti ya no me acuerdo los días que os veo, un día de estos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Un soplo de aire fresco inunda la feria con creativas propuestas e innovadores espacios en decoración, regalo, bisutería y joyería.
Del 10 al 14 de septiembre, solo profesionales.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Por fin ha llegado el día.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hay personas que viven la vida en términos de lo que me estoy perdiendo. Y yo vivo la vida en términos de lo que estoy eligiendo.
Que es busquemos la belleza. Es lo único hermoso que nos queda en este puñetero mundo.
De uno en uno.
En Onda Madrid. En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Son las 9:18 de la mañana y en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, que es donde estamos, nuestro invitado de este martes día 9... es don Luis de Velasco, portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid. Señor Velasco, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias. Un placer estar aquí con usted.
Bueno, retomando el pulso político después del verano, aunque no ha sido un verano demasiado tranquilo, ¿no?
Me parece que no. Ha sido agitado. Pero yo creo que últimamente los veranos son bastante agitados también en general, lo cual no está mal.
Sí, no, lo sabemos los periodistas, que no necesitamos recurrir a las serpientes famosas aquellas, de la serpiente de verano.
Es verdad, sí.
A veces hay reptiles escondidos en otro lado.
El lago de Loch Ness, en Escocia además, que va a estar de plena actualidad este domingo.
De mucha actualidad. Bueno, por lo que se refiere a la vida política madrileña, el aterrizaje no podía haber sido más directo. Han vuelto ustedes de vacaciones y directos al debate sobre el estado de la región. Ayer se lo preguntaba a Salvador Victoria, mañana se lo preguntaré a Gregorio Gordo, que será nuestro invitado. Hoy se lo pregunto a usted. ¿Cuál ha sido la percepción que ha tenido usted de ese debate y la opinión sobre algunas de las propuestas, las más llamativas, que ha hecho el presidente del gobierno?
Bueno, la percepción me dio la impresión de que el presidente del Consejo de Gobierno, Ignacio González, pues estaba en campaña electoral, lo cual no se lo reprocho, me parece lógico, así son las cosas.
En campaña electoral, perdón, están ya prácticamente todos ustedes, ¿no?
Por eso digo que no se lo reprocho, así son las cosas. Y él ha dicho que quiere ser candidato, me parece muy bien, está en su legítimo derecho y visto desde fuera me parece un buen candidato, sinceramente. Yo le respeto y creo que, como digo, es una persona que conoce bien su oficio y a mí me parecería un buen candidato. Ha hecho una presentación, bueno, yo la califiqué como de realismo mágico de García Márquez. Y una segunda parte, una segunda apreciación por mi parte era que habló demasiado de economía. Yo, que soy economista, quizá por eso tengo esos defectos, pues considero que la economía no es todo. Sin duda la economía es muy importante y condiciona en gran parte lo que nos pasa en la vida. Pero hay otras muchas cosas y es lo que yo le reproché, que él no, a las que no se refirió, pues desde temas como la corrupción, como la igualdad de oportunidades, como el deterioro democrático de muchas instituciones, como la igualdad o la desigualdad creciente en la sociedad madrileña y en la sociedad española, perdón, que me parecen muy importantes y creo que esos temas pues también merecen un tratamiento.
Por lo que se refiere a sus dos propuestas estrellas, una la de retomar el proyecto de la Ciudad de la Justicia, la otra la de retomar también el hospital Collado Villalba. Me salía Villaverde con lo de Villalba, pero directamente. Y, por otro lado, destinar un dinero a la formación y a los autónomos y a los desempleados. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, la Ciudad de la Justicia es un proyecto fallido, como usted sabe, que ha costado mucho dinero. Hasta el momento eran, me parece que son como unos 100 millones de euros gastados sobre un presupuesto total en principio. Luego, al final, como siempre, la experiencia nos demuestra, el cierre presupuestario es mucho mayor en este tipo de obras que lo presupuestado inicialmente, de unos 500 millones de euros. Nosotros compartimos una cosa, es decir, las instalaciones de la Administración de Justicia no son de recibo en la Comunidad de Madrid. No quiere decir esto que todos los problemas que tiene la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, que son en gran parte responsabilidad del propio gobierno de la comunidad, se vayan a resolver con eso, pero sí adecentar unas instalaciones, hacerlas mucho más funcionales, que no estén separadas, nos parece bueno. Aceptado eso, lo que no podemos admitir es recaer en lo que yo califiqué como el mal de piedra, que existe y ha existido en muchos países de Sudamérica y africanos. Es decir, hacer unas instalaciones gigantescas y fuera de todo buen criterio, pues nos parece inadecuado. Entonces, en principio, la idea no nos parece mala, hay que ver la realización y cómo se hace. Entonces, eso sí que nos da más miedo que un nublado. No hay que volver a caer en errores anteriores. Y respecto del hospital de Collado Villalba, bueno, está costando al año unos, si recuerdo bien, como unos 10-12 millones de euros al mantenerlo cerrado. Si se abre, pues enhorabuena. Nosotros tenemos la impresión, e insistimos nuevamente en este debate, que hubo un exceso también de construcción de hospitales. Siempre nos dicen, díganos ustedes cuál hospital
citaría, claro.
Bueno, esa segunda parte no quiere decir eso. Es decir, aquí de repente se descubrió con el tema del partenariado público-privado, la cuadratura del círculo, que es hacer cosas, inaugurarlas, embarcarse en presupuestos que se pagan en 25, 30, 35 años, costando 4 y 5 veces lo que costaría una obra directa. Y claro, eso no nos parece bien tampoco. ¿Cuál ha sido el resultado de esos años en los que éramos ricos, entre comillas? Pues que la Comunidad de Madrid está llena de edificaciones y de servicios que se han demostrado absolutamente fuera de toda lógica. Entonces, bueno, eso se refiere más a la Ciudad de la Justicia. Es decir, volver a incurrir en los errores nos parecería inaceptable.
Me dice usted, yo he echado en falta algunas propuestas de otro índole que no sea la puramente económica. ¿Cuáles hubiese hecho usted de estar en la silla del presidente del gobierno?
Bueno, pues las que una fundamentalmente, es decir, Nosotros insistimos y seguimos insistiendo, porque además hay datos que lo muestran, que los costes de esta crisis, que es una crisis muy dura, y hablo en presente porque creo que no ha terminado todavía, lamentablemente, la economía no se recupera todavía, los costes de esta crisis se están repartiendo muy injustamente. Está recayendo fundamentalmente no solo sobre las clases más humildes o las clases bajas, sino también sobre clases medias, y ha surgido esa figura que existía ya en países como Estados Unidos, que se llama los working poor, es decir, los trabajadores pobres, es decir, trabajadores que tienen un sueldo, un salario, que no les llegan a final de mes, que está por encima del mínimo vital, y entonces en eso hay que insistir, y en eso el gobierno de la Comunidad de Madrid no insiste. Nosotros hemos presentado en la legislatura varias iniciativas que abarcan esto, porque las cifras nos indican que la desigualdad social ha crecido, que la pobreza ha aumentado, que la marginación está creciendo. Es decir, hombre, no se trata en términos como hay en África subsahariana, por supuesto. Nadie dice eso, ni en determinados países de América Latina. Pero que eso existe y es cierto, es así. Entonces, la Comunidad de Madrid responde, y yo estoy de acuerdo en la primera parte de la frase, es decir, la mejor política social es la creación de empleo, de acuerdo. Pero cuando no se crean empleos suficientes ni de la suficiente calidad, tienes que hacer otra serie de políticas compensatorias, vía presupuesto, para tratar de redistribuir esos costes injustos de la crisis. Repito que, lamentablemente, yo creo que va a durar varios años y nos lo están diciendo pues los propios indicadores en Europa, que la economía no se recupera, etcétera, etcétera. Mientras no crecemos y no queremos empleo, estamos en un 25% de paro. Es que nos hemos acostumbrado a todo. Hay que arbitrar políticas para proteger a los más débiles. Y hay recursos, porque habrá que detraerlos de otros sitios. Los economistas siempre decimos que los recursos, y es cierto que los recursos son limitados por definición, no son ilimitados, no se puede dar a la máquina de hacer dinero. Entonces hay que optar. En vez de dar tanto A, le doy menos A y le doy más a B. Y eso es gobernar. Y yo le dije al presidente del gobierno, yo lo reconozco, hombre, gobernar estoy seguro que debe ser mucho más fácil en tiempos de abundancia que en tiempos de escasez. Y a él le ha tocado bailar con la más fea, pero ahí se demuestran las opciones políticas de cada gobernante.
Recordábamos ayer en Hoy en Madrid, señor Velasco, que este ha sido el último debate sobre el estado de la región de esta legislatura y que ustedes, las personas que han sido los portavoces de los distintos grupos, han participado en él todavía sin saber ninguno si va a ser definitivamente el candidato o no de su partido, porque es que me parece que esto que comentábamos hace un momento en la tertulia, que es la calma de Mariano Rajoy para medir los tiempos, que ya ha dicho que tranquilidad, bueno, hombre, parece que está contagiando al resto de los partidos. Todavía no tenemos candidato en UPyD tampoco.
Hay que aprender de los maestros gallegos administrando su tiempo. No, nosotros tenemos, como usted sabe, porque usted es una persona que conoce perfectamente la política regional y nacional, que tenemos primarias desde que nos constituimos como partidos. Hemos hecho como unas 500 primarias. Sí. Yo lo que tengo que decir
es
primero...
Es un estado permanente casi en UPyD.
Lamentablemente
es la así, primaria, sí.
Porque es muy complicado. Nosotros tenemos previstas en iniciar primarias ahora en octubre. Entonces yo tengo de aquí a final de mes para decidir si me presento o no, y entonces, bueno, pues estoy pensándolo como yo digo y consultándolo con la jefa.
No me puedo creer, señor Velasco, que todavía no lo sepa.
Es que lo tengo que consultar con la jefa. La jefa no lo sabía, la jefa es mi mujer.
Ya, ¿y qué dice su mujer al respecto? ¿Qué le ve usted? ¿Cómo le ve? Cuando le dice esto, ¿le pone así, en fin, cara y cambia el canal de la tele? O
ella es más inteligente y racional que yo. Sí. ¿Usted cree que piensa ella? Yo, bueno, como los gallegos, dicho sea en elogio de los gallegos, le respondo a una pregunta, le respondo con otra pregunta. No, lo tengo que pensar, sinceramente. Pero dentro de una semana, 10 días, lo tengo elegido.
Claro.
El resto de candidatos, no sé, hombre, yo no quiero opinar de los demás, pero yo creo que Ignacio González va a ser candidato.
Sí.
Y repito, si yo estuviese en el PP, a mí me parecería un buen candidato, sinceramente.
Bueno, y el Partido Socialista parece que también no tiene dudas con Tomás Gómez, entre otras cosas porque ya ha convocado esas primarias cerradas.
También lo creo que será Tomás Gómez, pero en fin, no conozco las interioridades de los partidos, a los que respeto, por supuesto.
Bueno, se lo volveré a preguntar por si de aquí al final de la entrevista ha seguido usted visitándolo.
Yo con mucho gusto, si me invita, vuelvo dentro de 15 o 20 días y tenemos la incógnita despejada.
Invitado queda este. Bueno, un poco ya fuera de Madrid, sin perder de vista Madrid, porque Madrid, hombre, UPyD de Madrid forma parte y muy importante de UPyD nacional.
Y ¿ustedes? Lo que pasa en Madrid es fundamental. Siempre.
Claro que sí. Bueno, claro. Pues ustedes, su partido, ha sido noticia por otras cuestiones, algunas muy movidas, sobre todo por la propuesta de Sosa Wagner de abordar una posible coalición con Ciudadanos de cara a las elecciones. Antes de entrar en otras cuestiones, ¿usted sería partidario de algún tipo de alianza, no sé si con Ciudadanos o con otras formaciones, para poder hacer frente a las elecciones muy duras que se presentan?
Sí que van a ser duras, sí, porque evidentemente el panorama político se ha trastocado, sí, con la entrada de Podemos a partir de las elecciones europeas. Vamos a ver si la pauta de las elecciones europeas se repite en las municipales y autonómicas, pero en fin, ese no es el tema que usted me pregunta y no quiero evadirme. Pues depende. Es decir, yo lo que creo es que nosotros hemos nacido como proyecto autónomo, tenemos unas señas de identidad, creo, no solamente en lo que decimos, sino en lo que hacemos, y nosotros en cualquier coalición que estudiemos, con cualquier partido que esté dispuesto a negociar con nosotros los requisitos que hemos puesto en el último Consejo Político, repito, siempre que haya una aproximación de los criterios programáticos, de los criterios de actuación, de una serie de elementos que constituyen nuestro ADN y a los que no queremos ni vamos a renunciar. Lo que no podemos es negociar peras con manzanas, ¿eh? Entonces, si hay una cierta aproximación, pues vamos a hablar con Ciudadanos o quien quiera, y si a partir de ahí se lee algo, repito, en el que haya una homogeneidad entre las partes, hacer coaliciones con gente o con partidos con la que nos vamos a pelear, dicho sea coloquialmente, al día siguiente, pues me parecería un disparate. Entonces, repito, si los criterios programáticos y las señas de identidad, de organización, de funcionamiento, etcétera, son similares o muy parecidas, pues sí vale la pena conversar. Hablar siempre vale la pena. Otra cosa es que se obtenga un resultado adecuado.
Pues fíjese, esto que ahora dicen ustedes, después de ese consejo político que han tenido el pasado, la reunión, el consejo político que han tenido este pasado sábado, y que parece una cosa realmente sensata, eso no fue así al principio. Se enfadaron ustedes muchísimo, no sé si usted personalmente, pero se enfadaron ustedes muchísimo con el pobre Sosa Wagner, que lo que dijo es, oiga, que habría que discutir este tipo de cosas, y bueno, lo pusieron a caldo.
Mire, yo también me enfadé, más que otros y menos que otros, pero por dos cosas. Una que es menos importante y otra que es más importante, y con mucho gusto las voy a explicar. Primero, yo creo que para hablar fuera, primero hay que hablar dentro. Me explico, para exponer el punto de vista de un tema importante fuera, pues hay que hablar dentro. Por esa parte me parece mucho menos importante. Es decir, evidentemente Sosa Wagner o cualquiera, o yo mismo, o Periquito, el de los Palotes, tiene libertad máxima para exponer en un medio de comunicación lo que estima conveniente. Esa parte, yo creo que es la que muchos medios han dado de importancia, es la menos importante. La parte más importante es la que él hace acusaciones de autoritarismo. Al día siguiente, en otro artículo público, dijo que de las 19 consejos territoriales que tenemos, la mitad está en manos de gestores, cuando hay uno solamente en manos de gestora, concretamente la Comunidad Murciana. Y cuando dijo que los que no se van del partido se quedan prácticamente como muertos vivientes dentro. Bueno, esas cosas no son ciertas. Y eso evidentemente es lo que ha suscitado el rechazo de la mayor parte de los afiliados, con razón. Es decir, si uno dice una serie de cosas, tiene que probarlas. Es decir, él fue una persona que fue elegida democráticamente en primarias, inmediatamente antes de las elecciones europeas, primarias en las que él expresó su reticencia. Dijo, yo que soy candidato, he sido 5 años diputado, eurodiputado, no tendría por qué ir a primarias. Fueron primarias, no pedimos nunca avales, se presentaron 40 candidatos, es un poco exagerado sin duda alguna, pero le tocó trabajar, como me tocó trabajar a mí para la Comunidad de Madrid en las primarias, que es un poco latazo, pero forma parte del oficio de uno, del oficio temporal de uno, que es dedicarse a la política. Entonces, eso fue lo que más nos irritó a los afiliados. Es decir, ha dicho cosas que entiendo que no son verdad, y que entonces esa parte sí. El que expresa sus opiniones, pues que naturalmente él haga lo que quiera. Y luego hay otro tema que también, bueno, que yo creo que está en gran parte en el origen de las discrepancias, que fue el voto, que fue una cosa muy poco recogida por los medios de comunicación, el voto a Juncker, porque los medios de comunicación trataron fundamentalmente lo que había pasado con el PSOE.
Con el Partido Socialista, que fue muy llamativo. Sí.
Exactamente. Nosotros tenemos 4 eurodiputados, el Consejo de Dirección se reunió y recomendó, porque el voto es libre, que no se votase a favor de Juncker, sino que nos abstuviésemos por el tipo de política, por la presentación que hizo, después de oír la presentación que hizo. Bueno, y Sosa Wagner y un diputado que se llama Fernando Maura, votaron a favor de Juncker y el resto, los otros dos se abstuvieron. Bueno, ese tipo de cosas, repito, aun siendo el voto libre, pues nos pareció que era completamente incoherente con los planteamientos de Juncker y con los planteamientos de política europea de nuestro partido. Y ahí, bueno, pues las cosas van creciendo.
Y al final pasa lo que pasa. Bueno, independientemente de la propuesta de Susana Barne, de este Consejo Político, parece que por fin el próximo el lunes Rosa Díaz y Albert Rivera van a reunir, van a tomarse un cafetito a ver qué es,
sí,
qué es lo
que
pasa.
Sí, han hablado anoche y
sí,
han quedado.
Parece que
los próximos
han
días.
Quedado. Lo cierto es que Ciudadanos sí les ha tendido a ustedes la mano en varias ocasiones y siempre ha sido UPyD el que ha dicho, oiga, que no nos interesa. Y el rumor que hay es que al final todo se reduciría a un problema de egos, que no sé si es reducirlo demasiado, hacer un reduccionismo un poquito pueril, que supongo que sí, o no, o hay algo de cierto en eso.
Pues
claro, es que yo me imagino que Albert si Rivera y Rosa Díez a ver quién manda en una posible coalición, ¿no? La cosa estaría complicada, ¿no?
Usted me la ha facilitado, es un reduccionismo un poco pueril, pero qué duda cabe que siempre cuando una persona negocia o habla con otra, digamos, las personalidades están encima de la mesa, pero no es ese el tema. Es decir, yo creo, repito, salvo que nos demuestren lo contrario y que me demuestren. Yo vengo de Ciudadanos, estuve al principio, cuando estuve en Estados Unidos viviendo 2000-2005, cuando volví, bueno, pues siempre me ha interesado la política y vi que se creaba un partido que me interesaba los planteamientos que tenía. Me afilié a Ciudadanos, no existía todavía UPyD. Cuando se creó UPyD, yo había llegado a la conclusión, quizá equivocada en aquel momento, que Ciudadanos sería, y en esos años era solamente un partido de Cataluña.
Sí.
Incluso nosotros en Madrid, bueno, hicimos una agrupación, éramos unas 300 personas. Cuando llegaron las elecciones generales no nos hicieron ni caso, yo lo entiendo perfectamente. Bueno, entonces me pasé a UPyD. Entonces, yo creo que son dos partidos distintos, sinceramente. Son dos partidos distintos. Ahora, nosotros hemos marcado una serie de requisitos o elementos para negociar, para hablar con ellos, y vamos a ver, haciendo un examen, efectivamente, yo ya en una reunión que tuvimos ayer en la sede nuestra hablaba que esto, en mi opinión, debería ser un examen como los que hace el Fondo Monetario Internacional, que yo experimenté cuando estaba en el Ministerio de Comercio, venía a España. El Fondo Monetario Internacional viene, o la OCDE, con un cuestionario, tal, ustedes qué han hecho, entonces la Administración Española contesta y luego aporta la documentación y ambas partes se reúnen y ven lo que han hecho. Bueno, yo creo que ese tipo de conversaciones debería ser así. Mi impresión, ahora estoy dispuesto a que me convenzan de lo contrario, es que somos bastante diferentes, pero repito, no estoy cerrado, es decir, que se ha negado durante años. Yo creo que el último contacto que tuvieron Rosa Díaz y Albert Rivera debió ser hace 3 años aproximadamente. El resto luego, pues no ha habido nada. Hombre, a mí me... a los 5 minutos de haber terminado el Consejo Político Nacional, Albert Rivera hizo una conferencia de prensa y dijo que cumplían todas las condiciones. Y yo pensé, caramba, es un maestro en lectura rápida. Pero bueno, yo no tengo ningún prejuicio, al contrario, ¿eh? Yo respeto a las personas que conocí en Ciudadanos. Cuando dejé Ciudadanos dije, yo dejo Ciudadanos no porque esté en desacuerdo, sino porque creo eso. Nunca hablaré mal de Ciudadanos porque no tengo esa costumbre de hablarme mal de los sitios que dejo. Y vamos a ver, vamos a ver.
Voy a recordar a los oyentes que se acaban de incorporar, o se lo voy a decir, que estamos hablando con Luis de Velasco, que es el portavoz de UPyD de la Asamblea de Madrid, volviendo un poco al tema de Ciudadanos y enlazando un poco con esa reforma de la ley electoral que el Partido Popular quiere debatir. Una de las cuestiones que dice el Partido Popular es nosotros queremos cambiar la ley electoral, entre otras cosas, para que los partidos que quieran llegar a un acuerdo lo hagan antes de presentarse a las elecciones y no una vez que se haya votado. En ese sentido, claro, ustedes están en el punto de mira y o se alían ahora con los Ciudadanos o Ciudadanos con ustedes, o si dicen ahora que no y después de las elecciones tienen la necesidad, por cualquier motivo, de hacer una coalición con Ciudadanos, lo van a tener muy complicado para explicarlo.
No sé si me está usted preguntando por la modificación de la ley electoral.
Sí,
de elección
le estoy
de
preguntando por todo un poco, para que usted salga por donde quiera y luego yo
vale,
ya lo retomo
y
le dirijo por otro lado.
Me parece estupendo.
Sí.
La modificación de la ley electoral que parece que plantea o que en principio pone encima de la mesa el Partido Popular no nos parece recibo fundamentalmente por una cosa. no exclusivamente, sino fundamentalmente por el tiempo en que la plantea. Es decir, plantear una modificación de las reglas del juego cuando se está jugando prácticamente el partido, hasta el Consejo de Europa ha dicho que esas cosas se deben hacer por lo menos con una antelación mínima de un año.
Claro, lo del partido a mí siempre me llama mucho la atención, señor Velasco, porque si el partido de la legislatura dura cuatro horas, esto es como el partido de fútbol, uno puede meter un gol en el minuto 1 o en el minuto 25. Es más, siempre estamos en mitad del partido, excepto el día que estamos votando, porque una vez que empieza la legislatura, empieza el partido.
Estamos
entonces,
más cerca del final del
partido. Hay que cambiar
más
las
lejos.
Cosas siempre en algún momento, ¿no?
Nosotros, nuestro partido propuso ese tipo de cosas, pero con una diferencia que nos parece fundamental con lo que propone el Partido Popular, con una segunda vuelta.
Sí, parece que ahora el Partido Popular dice que, en fin, que están dispuestos a
con
hablar
segunda
de, esta,
vuelta,
de esta posibilidad,
ahora,
¿no?
La primera objeción existe. En cualquier caso, no me corresponderá a mí decidir, lo veremos en Consejo de Dirección, pero repito, el tiempo no parece el más adecuado y, segundo, nosotros estamos incorporando imprescindible ese requisito de la segunda vuelta.
¿Por qué es tan importante el tiempo? Quiero decir, ¿en qué cambia que se cambie ahora o que se reforme la ley electoral en este momento que se haga una vez pasadas las elecciones? Quiero decir, ¿cambia la táctica de los partidos? ¿Tienen que hacer ustedes otro tipo de reflexiones?
Si cambia la táctica de los partidos, tenemos que hacer otro tipo de reflexiones. Y luego que hay un problema de, digamos, de respeto al resto de partidos y a los ciudadanos. Es decir, nos parece que no se deben cambiar las reglas del juego cuando faltan cinco minutos para terminar el partido.
Hombre, a ustedes no les beneficia nada, porque hoy por hoy...
No, evidentemente no.
UPyD no tiene fácil conseguir alcaldías y ustedes el papel que juegan o aspiran a jugar de momento es el de llave, el de apoyar a unos u otros.
Eso
¿no?
está clarísimo que no nos beneficia, evidentemente beneficia. Ahora, el otro día leí un dato que seguro usted conoce mucho mejor que yo, que me parece que en este momento el 90% de los alcaldes son los que han sacado la mayoría absoluta. Es decir, que ahora, repito, lo dice el Consejo de Europa, no hay que cambiar esas reglas y, segundo, nosotros estimamos y se planteó así en su momento, no me acuerdo qué año, en el programa electoral, una segunda vuelta que nos parece bien. Entonces, bueno, ya que el Partido Popular quiere modificar la ley electoral, nos parece estupendo. ¿Por qué no modifican también entre el Partido Popular y el Partido Socialista la ley electoral general que rige nuestros destinos desde prácticamente la transición y que hace que, como usted sabe, porque usted es una persona...
Cada voto valga una cosa, dependiendo del territorio.
Es decir,
¿no?
60.000...
que es una de las reivindicaciones que...
Es una reivindicación.
Suya de su partido, ahora, una reivindicación
usted,
natural,
en estos
claro.
momentos que se habla de eso, de precisamente ahora empiezan los lamentos, el crujir de dientes y el... Y las lamentaciones, diciendo, tanto poder que hemos dado a los partidos nacionalistas, quien siembra viento recoge tempestades. Si no se hubiese hecho esa ley electoral, se hubiese hecho posible la creación de un tercer partido nacional, pues la transición hubiese sido igual. ¿Estaríamos igual en estos momentos? Yo esa reflexión me la hago y, bueno, creo que no. Pero bueno, no vale la pena llorar por la leche derramada, pero nos parece de justicia absoluta y democrática el que. Yo no digo que los votos vayan exactamente igual, porque eso me parece que da lugar a una sopa de letras inadmisible, como por ejemplo pasa en Israel, y ya he visto los problemas que hay, no solamente por ese tema, pero sí que hay una cierta proporcionalidad mayor, es decir, que a uno no les cueste un escaño 60.000 votos y a nosotros u otros les cueste 200 y pico mil votos. Entonces, si quiere el Partido Popular meter el diente a las reformas electorales, ahí tiene una buena materia también para hacerlo.
Claro, el problema es que hay que reformar la ley electoral dependiendo del partido del que lo milite, claro. Uno se, todo el mundo intenta arrimar el asco a su sardina al final, como es muy lógico y es muy loable, además.
El objetivo de la reforma electoral es favorecerse a uno mismo.
Exactamente. Pues, mire, usted lo ha dicho clarísimamente. Y es que eso es así. Todos a veces intentamos engañarnos y eso
todos
es,
los analistas políticos coinciden así. En eso.
Eso es así. ¿Están ustedes preocupados por Podemos? Hay quien dice, bueno, Podemos ha perjudicado clarísimamente a Izquierda Unida, está perjudicando de una manera, pues eso, clarísima, a la izquierda, al Partido Socialista Izquierda Unida, pero hombre, aquí parece que también hay otros perjudicados que son UPyD, que parece que iban en ascenso, iban en un ascenso a muy buen ritmo, ascendiendo, y de pronto no sabemos si por la irrupción de Podemos o por otros motivos se han frenado ustedes en seco, han metido el freno de mano y se han quedado ahí como atascados.
Bueno, esperemos que no nos frenemos en seco, eso nos lo dirán los próximos meses, que tenemos una prueba importante en mayo. En mi opinión, Podemos creo que ha trastocado todo el panorama político español. Eso me parece que es indudable. Es decir, ha afectado más a unos...
A pesar que solo ha sacado, solo digo, entre comillas, un 8% de los votos en las elecciones europeas. Es que a veces que hablamos de Podemos y parece que es que Podemos ha arrasado con el 70% de los votos.
No, no, ha sacado lo mismo que nosotros prácticamente.
Es un porcentaje pequeño. Sí, llama la atención que lo ha hecho muy rápido.
Claro, y que las encuestas, que, bueno, no son resultados, pero sí marcan una tendencia, les dan un crecimiento importante. Eso es lo que yo me parece que es más interesante. Es decir, repito, en mi opinión, y de otros, por supuesto, más cualificados que yo, ha trastocado todo el panorama político español. Y ha afectado a unos más que a otros. Izquierda Unida le ha afectado más directamente, lógicamente. Al PSOE también le ha afectado más directamente, pero a nosotros también nos ha afectado. Es decir, no sé cuántas fugas de votos hay o ha habido o puede haber de gente que en principio estaría dispuesta a votar. Pero es igual, ha trastocado todo el panorama
político. Pero fíjese, perdone que me interrumpa. La teoría que abunda es, hombre, Podemos lo que ha captado es el voto del cabreo, por llamarlo de alguna manera muy directa, de los grandes partidos, del Partido Popular, del Partido Socialista, pues en fin, que tienen, como todo partido que lleva mucho tiempo y que ha tenido unas cuotas de poder muy altas, tiene un historial de corrupción, pues que en estos momentos duele de una manera especial. Y se entiende que la gente que vota a estos partidos, pues de pronto, pues eso, se enfade mucho y diga, pues no les voto. Pero ¿por qué a UPyD? Quiero decir, ¿por qué le está afectando también a UPyD, que es un partido que no tiene, que no ha pasado por ese proceso, que tiene una historia relativamente corta, que no ha ostentado el poder, que no ha estado metido en grandes temas de corrupción? ¿Por qué les castiga a ustedes?
Pues bueno, primero, es cierto que nos castiga, yo creo que evidentemente una pequeña parte, lo que pasa es que nos castiga mucho menos que los demás, es decir, lo ha hecho usted muy bien, es decir, no solamente digamos a los que se mueven esa misma banda, como es Izquierda Unida, como a los dos grandes partidos, pues que las cuales la gente identifica con razones, con corrupción, sistema, etcétera, etcétera, a nosotros también, porque afecta a todos, es decir, yo no sé si poco o mucho. Ayer recogí, había el otro día, este fin de semana, una crónica en un medio de una persona que conoce muy bien la política y decía, nos nombraba a nosotros y decía que concretamente Podemos nos afectaba a nosotros en el sentido de que por algunos temas que nosotros son centrales para nosotros y nombraba la corrupción o la transparencia, se los han apropiado a ellos. Y evidentemente el respaldo mediático que tiene Podemos es absolutamente fundamental y es muchísimo más importante que el que tenemos nosotros. Es decir, los líderes de Podemos, como yo digo coloquialmente, duermen en dos emisoras de televisión, viven allí. Nosotros eso no lo hemos tenido nunca. Y eso usted que trabaja y ha trabajado en los medios de comunicación y es una autoridad en la materia, sabe que eso es fundamental. Ahora, yo quiero decir, a mí me parece absolutamente lógica la presencia de Podemos, que haya surgido un movimiento, un partido. No sé si es un movimiento, un partido, es decir, cuando se dice tiene 100.000 afiliados, claro, es que no pagan.
Ya.
Nuestros afiliados pagan 20 euros.
Ya, tienen 100.000 seguidores.
Exactamente.
Por llamarlos de alguna, bueno, de alguna
pero
manera.
Me parece perfectamente lógico que haya surgido eso. Y yo lo respeto. No estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dicen, especialmente en el tema económico, pero bueno, no los he atacado. No los he atacado nunca. Es decir, puedo estar en desacuerdo, estoy en desacuerdo con muchas opiniones, especialmente en el tema económico. Vamos a ver lo que dura Podemos. Para mí es una incógnita y para todos. Ahora, es realmente asombroso su crecimiento, aunque digo, hay bases objetivas para que haya surgido. ¿Nos ha afectado a nosotros? Bueno, evidentemente, pues determinadas reivindicaciones que eran nuestras y son nuestras señas de identidad, las han hecho suya ellos. Tiene más atractivo que nosotros, tiene mejor marketing, tienen muchísimo más respaldo los medios de comunicación y eso es absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. Y bueno, ahí estamos.
Independientemente de sus apetencias personales, sus aspiraciones personales, ¿qué va a salir el próximo lunes de esa reunión de Rosa Díaz con Albert Rivera?
No tengo ni la más remota idea.
¿Cafetito y hasta luego?
No, estoy seguro.
¿Cree usted que hay un caldo de cultivo para que se llegue algún tipo de...?
Es el próximo lunes,
sabía. Sí, por lo visto
sabía que habían hablado anoche, pero que habían quedado en reunirse y en fijar una fecha, pero no sabía... No, estoy seguro que algo saldrá y que... bueno, pues a lo mejor, no sé, el designar algunos... Estoy aventurando, opinión mía, algunos de cada parte para ver eso precisamente, ese informe, como yo le decía antes, del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de decir, bueno, vamos a ver si coincidimos en muchas cosas o no. Si no somos peras, si somos manzanas, si no somos...
O que son ustedes. Luis de Velasco, portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Yo no sé si invitarle otro día o llamar directamente a su mujer. Para que me diga a ver si va a ser usted el candidato o no.
No la llame porque va a estar fuera, porque ella es chilena y se va dentro de unos días un mes a Chile.
Sabia mujer que huye del país ante lo que viene encima.
Tiene que ver cada cinco años a ver a su familia. No va más abundantemente porque el billete es bastante caro.
Usted conoce muy bien a su mujer. ¿Usted en el fondo qué piensa? ¿Que le va a decir que sí o que no?
Solamente llevamos 45 años casados.
Entonces, simplemente cuando usted le diga, ¿tú crees que debo ser candidato? Ella pondrá un... ¿Hará algo? No sé, levantará una ceja.
¿Mm?
Bueno, tengo ya aquí a Carlos Ibáñez, que es nuestro compañero, que resume lo que dicen los oyentes, porque opinan de lo que se habla aquí, y me pasa una que dice Jorge Menor, que es alguien que nos ha escrito, dice: Luis de Velasco y su candidatura, que haga caso a su mujer, que seguro que acertará. Eso dice uno, supongo que uno de los seguidores de PIDE.
Sabio consejo.
Señor Velasco, lo dicho, que ha sido un placer y que aquí le espero solo o acompañado de su mujer.
O si no, le mando a ella.
Que venga ella, vamos, yo estaré encantada. Seguro que sacamos cosas muy titulares importantes.
Ella es muchísimo más simpática que yo, se lo aseguro.
No lo creo. Andarán ustedes a la par.
Es porque no la conoce.
Muchísimas gracias.
Vale,
hasta
gracias,
siempre.
Eli. Muchas gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Un soplo de aire fresco inunda la feria con creativas propuestas e innovadores espacios en decoración, regalo, bisutería y joyería.
Del 10 al 14 de septiembre, solo profesionales.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Hoy en Madrid.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Llega el momento de resumir un poco qué es lo que opinan nuestros oyentes, que también son tertulianos a la distancia, Carlos, tienen la posibilidad de opinar sobre lo que aquí se comenta de la tertulia y de la entrevista a través de nuestras redes sociales.
Sí, así es. Nosotros lo recogemos y lo contamos tal cual. Ellos nos lo dicen. Siguiendo con Luis de Velasco, Jorge Menor, ya lo has apuntado tú.
Sí,
le decía,
Jorge Menor.
Don Luis, haga usted caso a su mujer, que seguro que acierta. Bueno, pues Martina Jiménez. Nos ha dicho que Luis de Velasco ha asegurado que el hospital de Collado Villalba está costando mucho. Ella dice que no entiende que un centro hospitalario como ese que se acabó de construir hace 2 años, que continúe cerrado. No han sido las dos reacciones, los dos recados que han ido de nuestros oyentes a Luis de Velasco. Por lo demás, bueno, por los grandes asuntos de la política nacional también despiertan las reacciones de nuestros oyentes. Miguel Padrón dice que lo de Puyol ya es de traca, dice que incluir el IVA en las mordidas es de ser un auténtico genio.
Genial, ha dicho.
Ángel López, siguiendo con todo esto, le parece perfecto, asegura que también se quiera que comparezca Artur Mas en el Parlamento catalán, porque seguro que tiene que añadir algo más sobre el tema. Dice que no en vano fue conseller en CAP durante la época de Jordi Pujol. Son asuntos, opiniones, reacciones sobre Cataluña. UPyD, también se ha hablado con Luis de Velasco, te lo has hablado tú también de este asunto. Abel Caballero dice que la impresión que tiene él personalmente es que Rosa Díez no está muy por la labor de pactar con Ciudadanos, pero que igual debería pensárselo un poco mejor. Es un consejo de Abel Caballero a la líder de UPyD. Sandra Gómez dice tener la impresión de que algo extraño pasa con los árboles aquí en Madrid y dice, fíjate lo que apunta Eli, que echa de menos que Ana Botella no haya salido a dar explicaciones.
Pues sí.
Porque dice que es la alcaldesa y que es la máxima responsable del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, tertulia de alcaldes, la que hemos tenido esta mañana. Manuel Blanca, Pedro Royán, alcalde de Torrejón, decía que parece lógica la segunda vuelta en las elecciones para alcalde. Él está de acuerdo. Dice que así se evita que en los ayuntamientos estén aquellos que no han sido mayoritariamente votados. Y, Parla, hemos estado hablando en nuestro informativo de ese asunto, de ese suceso, los feriantes que han acabado a tiros por diferencias en buscando un buen sitio. Bueno, pues Rafael Blanco dice, es vecino de Parla, dice que es una lástima que nos quedemos con esa imagen porque las fiestas están estupendas y tienen un buen ambiente.
Pues habrá que ir por las fiestas de Parla. Muchísimas gracias,
nada,
Carlos, por ese resumen. Gracias también a ustedes por opinar sobre los temas que planteamos en nuestra mesa. Son las 9:55. Vamos a resumir más cosas de esta hora, pero antes nos vamos a la bolsa, porque allí tenemos a Julio Muñoz, exactamente. Julio, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Pues hoy hemos arrancado la sesión con suave tendencia a la baja. El índice IBEX 35 pierde un 0,6% a esta hora para colocarse en 11.030 puntos. Y es que ante la ausencia de referencias macroeconómicas para hoy, los inversores parecen tomárselo con mucha prudencia, pendientes de cuestiones geopolíticas como el proceso separatista de Escocia, que podría tener consecuencias en la actividad de negocio allí de empresas españolas como Iberdrola, Repsol, Santander o Telefónica. Del lado empresarial, en cualquier caso, las miradas se centran en esta primera hora en la ampliación de capital de Gamesa por un total de 236 millones de euros destinados a reforzar su balance. La empresa de energías renovables ha colocado de forma acelerada en el mercado cerca de un 10% de su capital a un precio de 9,30 euros por acción, que supone un descuento de casi el 5% respecto al cierre de ayer. Las acciones de Gamesa, lógicamente, son las más castigadas del selectivo, al perder cerca de un 4% en busca de ajustar su precio con el de la colocación. En la parte alta de la tabla encontramos a ArcelorMittal, sube un 1,8%. Continúa así el proceso de recuperación iniciado ayer tras recibir una positiva recomendación de compra. En los demás mercados, el cambio del euro ha caído por debajo de 1,29 dólares, mientras que la prima de riesgo cae a 112 puntos básicos.
Pues muchísimas gracias por esa información. Tomamos buena nota, o sobre todo la van a tomar quienes tengan acciones en la bolsa. Hasta mañana, compañero.
Hasta mañana.
Hasta luego. Y ahora sí, ahora resumimos todo lo que hemos hecho desde las 8 en punto de la mañana. Fátima, ¿qué tal? Bueno, mucho trabajo has tenido, ¿eh?
Sí, un poquito. Vamos a empezar por lo último.
Venga.
Y además decirte que no has tenido nada de suerte. Lo has intentado.
Sí.
Has intentado que te contesten, a ver si son candidatos o no son candidatos, sobre todo con Pedro de Velasco, el portavoz de UPyD en la Asamblea. Nada, él no ha soltado prenda.
Ahora vamos a llamar a su mujer.
Ha dicho que tiene hasta final de mes y que va a ser su mujer la que tenga la última palabra. Vamos a recuperar ese momento.
Estoy pensándolo como yo digo y consultándolo con la jefa.
No me puedo creer, señor Velasco, que todavía no lo sepa.
Es que lo tengo que consultar con la jefa. La jefa no lo sabía, la jefa es mi mujer.
Ya. ¿Y qué dice su mujer al respecto? ¿Qué le ve usted? ¿Cómo le ve? Cuando le dice esto, le pone así, en fin, cara y cambia el canal de la tele o...
Ella es más inteligente y racional que yo.
Sí.
¿Usted cree que piensa ella? Yo, como los gallegos, dicho sea en elogio de los gallegos, le respondo a una pregunta, le respondo con otra pregunta. No, lo tengo que pensar, sinceramente, pero dentro de una semana, 10 días, lo tengo elegido.
Habrá que llamar a su mujer, como bien has dicho al final de la entrevista, porque él no ha soltado prenda. Tampoco los alcaldes que hemos tenido en la tertulia de Torrejón, de Sevilla la Nueva y de Parla. Se acercan las elecciones, se nota mucho, pero ellos no han dicho si van a ser candidatos o no.
Bueno, el Partido Socialista tendrá sus candidatos en el mes de octubre. ¿Y el Partido Popular qué pasa? Dice Mariano Rajoy que hay calma, tranquilidad, que no hay prisa. Yo imagino
después que nosotros.
A todos vosotros diciendo, viendo en sueños a Arias Cañete casi enterándose que iba a ser candidato a pie de urna, vamos. Es que...
Bueno, hemos tenido muchas palabras ahí. Ellos no han querido decirlo. Te lo han dicho de una manera o de otra, pero no han soltado prenda. Tampoco Rafa Cerro, hoy no se libra, ha vuelto a hacer de las suyas. Y es que no se aclara bien con sus deditos y con el iPad ni con las tabletas. Él desconfigura los favoritos y entonces ya...
Es que él es de la vieja escuela.
No se puede.
Se mete a leer los periódicos de papel por su tablet y claro, aquí arde Troya.
Bueno, así no se pueden leer ni las portadas ni nada.
Es lo que tiene leer los periódicos, los de papel, leerlos también por internet. Sí. Es algo que no se debe hacer.
¿En qué placer se ha convertido para nosotros, para los que trabajamos en esto, lo de la noche anterior en la tableta, en la cama, tener los diarios? Sí, compras.
¿Quieres que te pase los míos?
No, si los de papel yo los tengo controlados. El problema es que he borrado todos los lugares donde tenía archivados aquí. Ya está.
Bueno, pues menos mal.
Menos mal que rápido con los deditos.
Menos mal, pero qué peligro tiene esto, ¿eh? Que tienes todo apuntado en una tableta, en un ordenador y de pronto alguien pasa, da un codazo, ¡pap! Y se te borra todo.
Se te acaba la batería.
Que hay que improvisar, compañera. No queda otro método. Gracias a que tú no has improvisado, hemos tenido nuestro magnífico resumen de hoy. Fátima, que muchísimas gracias.
Hasta
que
mañana
más. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Después seguimos en Hoy en Madrid, ¿eh? No se me vayan lejos.